Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y una vez conocida la actualidad deportiva a nivel nacional e internacional, nos quedamos aquí en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Almería para contaros toda la actualidad de nuestro deporte, con especial atención con la Unión Deportiva Almería, que el domingo a las 9 de la noche tiene un partido que puede ser clave para saber si los rojiblancos se van a meter en los puestos de playoff de ascenso o si tendrán que pues depender de otros equipos de cara a las dos últimas jornadas. Chumi, que ha estado lesionado gran parte de la segunda vuelta y que ya tiene el alta médica y podría ser una de las novedades en el encuentro del domingo, tiene muy claro que los dos equipos, el Almería y el Racing de Santander, se juegan mucho.
Ellos se juegan mucho, ¿no? Todavía tienen una, pueden tener opciones de ascender directo y nosotros al final nos jugamos muchísimo también porque ganar pues sería un paso bastante grande para conseguir esa clasificación al playoff.
El rival directo que tiene la Unión Deportiva Almería por esa sexta plaza es el Granada, un Granada que ya sabéis que esta semana destituyó a su hasta ahora técnico Fran Escribá, un Fran Escribá que estuvo anoche en el partidazo con Juanma Castaño y le reconocía que el Granada, a pesar de estar ahora mismo fuera de los puestos de playoff y que ha cambiado de entrenador, tiene muchas opciones por el calendario de la Unión Deportiva Almería.
Evidentemente la única diferencia es que sí que hay opciones. Estamos a 3 puntos de la Almería. El Golaveras está ganado. Lo que hay que hacer evidentemente es ganar todo y esperar que la Almería, que no tiene un calendario fácil, pues que tropiece, ¿no? Y entonces se podría dar las circunstancias. Pero bueno, hay que ganar 3 partidos seguidos, que nos lo hicimos hace poco, justo antes del Elche veníamos de eso. Pero evidentemente ya he dicho que en esta categoría eso es complicado.
Fran Escribá que seguía hablando en presente cuando ya es pasado del Granada. Recordáis que ayer se hizo oficial su destitución y también el fichaje de Pacheta como nuevo técnico para los 3 partidos que quedan para terminar la fase regular. Vamos a ver si algún partido más de playoff y también para la próxima temporada. Hablaremos, como no, de la Unión Deportiva Almería y hoy nos iremos a partir de las 3:30 hasta Pulpí, porque allí el Atlético Pulpeño comienza este fin de semana el playoff de ascenso a la segunda ref. Los dos almerienses de tercera ref han perdido su categoría por descenso, Poli Almería y Poli Ejido. Y mientras que el conjunto del Atlético Pulpeño va a jugar una temporada más el pleno de ascenso a la segunda ref. Hablaremos con su director deportivo. Y hoy también hablaremos de Almería 2005, recordando hace 20 años los Juegos Mediterráneos. Y hoy lo haremos desde el punto de vista de la prensa. De todo esto y de mucho más, hablamos en unos instantes en el 97.1, www.cope.es/directos/Almería, las aplicaciones tanto de tiempo de juego como la propia de COPE, seleccionando la emisora de Almería. Enseguida estamos contando todo esto y mucho más.
Llega a Adra el nuevo contenedor marrón para un futuro más sostenible. Un nuevo contenedor del Ayuntamiento de Adra para que deposites tus residuos orgánicos, restos de comida, vegetales o cáscaras. Recuerda, lo que viene de la naturaleza ahora va al marrón. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Gobierno de España, Plan de Recuperación, Junta de Andalucía, Ayuntamiento de Adra.
Días más largos, más color, más moda, más Mediterráneo Shopping.
Diviértete actualizando tu armario con las últimas tendencias en moda. Encuentra el complemento ideal y disfruta de la mejor restauración.
Vive la primavera en Mediterráneo Shopping.
¡Locura de ofertas! Ahora todo baja en Rapimueble. Dormitorio 159 euros. Conjunto de apilable más mesa más 4 sillas, 499 euros. Con estos precios lo tienes muy fácil. Si pagas más es porque quieres. Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble y descanso. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
3 de la tarde, 30 minutos, enseguida, en 31 segundos, entramos en materia. Un saludo de Jordi Folqué, en nombre que hacemos posible este tiempo de radio. Si te acabas de incorporar, bienvenido. Si lo haces desde las 3 y 25, gracias por estar ahí. Y si eres otro momento de la jornada, pues querrá decir que te has ido a nuestra página web www.cope.es/Almería, en la sección de programación local de Almería. Ahí puedes pinchar todos los programas de esta casa. En apenas 31 segundos... recordamos lo que suele suceder en Herrera en COPE y enseguida entramos en materia.
La experiencia es un grado.
Escucha cada mañana a Carlos Herrera, la voz más influyente de la radio.
Entramos en unas rachas que parecemos tercer mundo. Quizás sea una exageración, pero es una forma de señalar que los errores han dado inversión en las cosas en las que hay que invertir. La necesidad de encontrar culpables donde sea hace pensar que se den espectáculos tercermundistas como el apagón o como el que pasa, día sí, día no, en Renfe.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE. Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Y cómo hablar, tendrán que hacerlo los jugadores de la Unión Deportiva de Almería en el campo para seguir con su racha positiva de partidos en casa con victorias y demostrar que con el trabajo del partido contra el Cádiz al menos podrán mantener su puerta cero, al menos si pensamos hasta el minuto 95. Tiene muy claro Chumi, el central de la Unión Deportiva de Almería, que son dos equipos, el Almería y el Racing de Santander, muy ofensivos.
Al final somos dos equipos que pues ahí arriba tenemos jugadores con mucha calidad, ¿no? Con mucha capacidad de generar ocasiones y pues la verdad que yo me espero un partido eso, con bastantes ocasiones, bastante fútbol y esperemos que caiga de nuestro lado.
Y tiene que tener claro la Unión Deportiva Almería que el ejemplo del trabajo que se hizo en Cádiz, a pesar de la derrota final, es el ejemplo a seguir, eso sí, que el equipo lo haga desde que están 11 contra 11.
Al final el otro día nos quedamos con 9 y eso pues obliga a cada uno a dar el máximo y a correr el triple que tienes que correr normalmente, y eso tenemos que ser capaces pues de generarlo desde el principio, ¿no? Con 11, si somos capaces de hacer ese trabajo que hicimos el otro día, pues el equipo lo va a notar y lo va a agradecer un montón.
Y también tiene muy claro Chumi que el equipo tiene que acabar con una muy buena dinámica en este final de la temporada.
Yo personalmente he vivido muchos años que asciende el sexto y creo que es muy importante pues llegar a los playoffs en este caso con una dinámica buena, ¿no? Normalmente el que llega sexto es porque se ha metido in extremis o porque viene de una dinámica buena. Y es verdad que yo creo que eso es importante para afrontar esos playoffs. Si ahora conseguimos ganar los 3 partidos o ganar 2 partidos y con buenas sensaciones, a la hora de afrontar esos partidos de playoff, pues va a ser mejor.
Recordemos que la Unión Deportiva Almería no podrá contar para este partido contra el Racing de Santander ni con Rubi, que estará en uno de los palcos, no estará en el banquillo, y en el jugador de campo, por las expulsiones contra el Cádiz, no podrán estar para este encuentro ni Bruno Langa, ni Keke Fernández, ni tampoco Nico Melamed. En el caso de los dos primeros, sí podrán estar contra el Mirandés. En el caso de Nico Melamed, no podrá estar hasta la última jornada, cuando el Almería reciba al Tenerife.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Continuamos en Deportes COPE Almería, seguimos hablando de fútbol, pero nos vamos hasta el grupo 13º, en donde está el único representante almeriense en ese grupo, el Atlético Pulpileño, a la vez que en el grupo 9º, el Polideportivo Almería y el Polideportivo Elegido han perdido la categoría, pero descendiendo, el Atlético Pulpileño también quiere perder la categoría, pero por todo lo contrario, por el ascenso. Y este fin de semana, el sábado a las 5, comenzará ese playoff de ascenso a la segunda red. Y hablamos con su director deportivo, Jesús Zurano. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Una ilusión, ¿no? Porque al principio de la temporada podría entrar esa ilusión de poder jugar otra vez el periodo de ascenso. Durante unos momentos de la temporada da la sensación de que se os escapaba y al final habéis amarrado el jugar el playoff de ascenso.
Sí, la verdad que es un reto ilusionante poder afrontar este playoff después de malos momentos que hemos vivido y mira, al final hemos sacado a flote el barco y aquí estamos.
En tu caso, como primera temporada como director deportivo y primer playoff.
Sí, hombre, en mi caso particular muy contento, la verdad, y yo al final he sido aficionado del Pulpí toda la vida, soy de aquí. Y poder el primer año vivir esto desde dentro, pues la verdad que me hace especial ilusión.
Claro, tú has vivido todos los momentos buenos y malos, desde la grada como aficionado, como integrante del club, pero claro, este año ya con una responsabilidad, lo que siempre pensabas que se podía hacer, este año te ha tocado hacerlo.
Sí, la verdad que fue algo que no esperaba, pero que se dio. Y la verdad que la responsabilidad ha sido máxima, me he esforzado todo lo que he podido y la verdad que se vive de forma diferente, con la misma ilusión, pero de forma diferente, como tú dices, con mucha más responsabilidad.
Cuando te lo dijeron, ¿pensabas que ya a esta altura de temporada ibais a jugar el playoff?
Pues no, la verdad. Sí es verdad que el objetivo del club no ha sido otro que estar en la parte de arriba peleando con los mejores. Pero es verdad que hay mucha competencia y la temporada es muy larga y también es verdad que yo era nuevo, no tenía, obviamente yo confiaba en todo lo que sabía, pero no esperaba que se diera tan bien esta primera temporada, pero bueno, aquí estamos.
¿Cuál ha sido tu mayor acierto?
Pues mi mayor acierto diría que el grupo humano que he conseguido formar. Me he dado cuenta, obviamente eso solo te das cuenta cuando avanza la temporada, pero diría que ese ha sido el mayor acierto, porque se ha visto reflejado en los momentos malos, porque en los buenos siempre todo va bien, pero en los malos creo sinceramente que lo que ha salvado al equipo ha sido la unión del vestuario y del cuerpo técnico y lo buena gente que es todo el mundo ahí dentro. Entonces yo creo que ese ha sido mi mayor acierto, más allá de lo deportivo, de mejores o peores jugadores, mayores o peores rendimientos. Creo que ese ha sido el acierto.
A alguien le puede sorprender, ¿no?, que habiendo un grupo noveno en donde están todos los equipos almerienses de Granada, Málaga y Jaén, vosotros, el Atlético Pulpeño, estéis en el grupo decimotercero, en donde todos son murcianos. Por lo tanto, es cierto que al lado de Águilas, por ejemplo, pero tenéis que coger el autobús y bastante, ¿no?, hacer kilómetros. ¿Cómo sentís en el grupo decimotercero?
Hombre, nosotros nos sentimos bien acogidos. Son ya muchos años, son ya, creo que 2002, es decir, creo que son 23 años ya jugando por la región de Murcia. Yo por ejemplo, tengo 27 años y yo no recuerdo otra cosa que no sea jugar
claro.
Por la región de Murcia. Entonces, al final tenemos mucha relación por cercanía con gente de Águila, de Lorca. Mucha gente se va a estudiar, chavales jóvenes, a Murcia. Entonces, es decir, estamos medianamente integrados en la región de Murcia. Entonces, yo nunca he notado un trato distintivo con nosotros y demás, es decir, estamos bien integrados y nos tratan muy bien, la verdad.
Objetivo del periodo de ascenso, ya que estáis, pues intentar el ascenso, ¿no?
Sí, totalmente. Ahora ya, como aquel dice, está hecho el 95% del trabajo y ahora pues solo queda dar el máximo y que te sonría la suerte, obviamente, y luchar por el ascenso. Ahora mismo no, ni favorito ni no favorito. Ahora mismo la responsabilidad es luchar por ascender.
Son tres eliminatorias. La primera contra el Cieza. Os conocéis todos los perfectamente, claro.
Sí. De varios años. Y aparte este año ya nos hemos enfrentado dos veces. Partidos muy cerrados, muy complicados. Nos enfrentamos seguramente junto al Lorca al mayor proyecto de la categoría. Muy profesional. Entonces, pero sí, los conocemos bastante y vamos a afrontarlo de la mejor manera.
Pero, por lo tanto, ¿esperas una eliminatoria cerrada de pocos goles?
Pues sí, viendo un poco los números de ambos equipos, en cuanto en la parte defensiva, somos dos de los equipos menos goleados. En la ida quedamos 1-1, partido muy cerrado. En la vuelta perdimos 1-0 allí en Cieza en el minuto 90, en una jugada aislada. Pues sí, espero un partido cerrado propio de partido de playoff, donde hay mucha igualdad, donde es verdad que no se exponen mucho el equipo, por lo menos en el partido de ida, luego ya en el segundo, en función de la necesidad de cada uno, se exponen más, entonces sí, espero eliminatoria cerrar, pero bueno, esto es luego fútbol, la primera jugada te enchufan uno, luego enchufas tu otro, claro. Y terminas 3-2.
Vamos a soñar despiertos, pasáis la primera eliminatoria, en la segunda, ¿quién crees que puede estar en esa semifinal?
Pues creo que ahí también hay otra eliminatoria de mucha igualdad. Ha sido la sorpresa mayúscula la del Santomera, que haya terminado ahí, porque era un recién ascendido. Pero yo lo he visto jugar mucho esta temporada y no tengo duda de que van a dar guerra. Obviamente, por nombre, el Molinense es el favorito de esa eliminatoria. Pero yo es que la veo muy igualada, no sabría decirte. Quizás Molinense, pero por los nombres. Pero ya te digo que en estos playoffs no suele haber favorito.
Y ya habrá tiempo de pensar si pasáis estas dos eliminatorias en esa última y tercera, que claro, que puede ser cualquier equipo.
Sí, totalmente. Aparte, el lunes que viene hacen el sorteo de las comunidades autónomas, así que el lunes que viene ya sabremos los equipos murcianos contra qué comunidad autónoma nos enfrentaríamos. Entonces, pero bueno, eso es mirar ya muy, muy a la larga y todavía no hemos jugado ni el primer partido.
Pues Jesús, director deportivo del Atlético Pulpleño, gracias por atender la llamada de Cope Almería y que esta ilusión se convierta en una realidad y que dentro de nada, en apenas un mes, podamos estar celebrando el ascenso del Atlético Pulpleño, de que perdéis la categoría, pero porque cogéis el avión y os vais una categoría más alta, la segunda red. Gracias Jesús y buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que
lo puedes hacer todo con el nuevo Berlingo con asientos exclusivos Citroën Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico o eléctrico desde 26.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Continuamos en Deportes Cope Almería. Hoy es jueves para hablar de el Almería 2005, de los Juegos Mediterráneos en este 20 aniversario. Y hoy lo vamos a hacer desde el punto de vista nuestro, desde el punto de vista de la prensa, pero no solo por COPE ni por dónde estábamos en ese momento hace 20 años, sino también con otros compañeros y también para hablar, ya que estamos, del evento que se está organizando para el viernes 13 de junio, en donde Almería, y yo creo que toda España, va a recordar esos Juegos Mediterráneos Almería 2005 con una gala, que no me van a decir muchas cosas de esa gala, pero sí que va a haber ese evento. Y hemos convocado pues a compañeros de la Asociación de la Prensa Deportiva que están organizando esa gala y también pues para ver cómo lo vivieron ellos desde un medio oficial, que fue el diario Ideal, el periódico oficial de los Juegos Mediterráneos, y también, por ejemplo, Canal Sur Televisión, que emitió prácticamente todas las competiciones, también la ceremonia de apertura y de clausura. Juanjo Aguilera, diario Ideal, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Salva Moya, director de Canal Sur en Almería, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que lleváis tiempo ya para hablando mucho de Almería 2005 en este último año, preparando lo que va a haber el 13 de junio, pero hace 20 años, ¿cómo lo vivisteis vosotros, Salva?
Pues mira, trabajando a pie de campo, además fue una experiencia inolvidable, porque como bien has comentado, Canal Sur llegó a un acuerdo con Televisión Española para dar competiciones, ceremonias, etcétera. Y prácticamente la mitad de redacción de deportes de Sevilla se vino aquí a reforzar. Pero es que la radio te diría más. Es que a través de nuestra segunda cadena, en este caso RAI, Radio Andalucía Información, prácticamente hicimos 24 horas. Es decir, nos íbamos con los aparatos que había entonces, que era con un móvil, y íbamos de instalación en instalación, pero en directo, conectando, dando cualquier tipo de disciplina, donde reconozco que como periodista deportivo me estrené, pues desde bochas y petanca, pasando por gimnasia o si me apuras, imagínate, radiando un partido de Juanito jugando al tenis de mesa. O sea, que aquello fue inolvidable porque al final se trataba de estar siempre en antena y ahí estábamos todos a primera hora, nos juntábamos en el IBC y luego nos íbamos a la instalación que nos tocaba, y íbamos de un sitio a otro, y la verdad que, bueno, es que me emociono de recordar 20 años atrás, mucho más joven y con muchísima ilusión, el trabajazo que hicimos y lo que disfrutamos de aquella experiencia inolvidable.
Juanjo, imagino que como diario oficial montasteis, aparte de vuestra redacción, en el Palacio de los Juegos Mediterráneos, casi casi que también con tienda de campaña y con saco de dormir, porque sí, de las 24 horas del día, muchas estabais allí.
Sí, bueno, el cierre del periódico era en torno a la 1 de la mañana, con lo cual había que estar allí hasta la 1, y desde las 9, 8 y media, 9 de la mañana volvíamos otra vez al Palacio. Claro, el periódico se cerraba a la 1, pero luego tenías que ver que cerrar ordenadores y que planificar el trabajo del día siguiente. Entonces, pues prácticamente era vivir en el Palacio. Teníamos aparcamiento del coche en la puerta, y yo creo que el coche ha estado más tiempo en la zona del Palacio que en otro sitio. Además, porque, bueno, ahora tenemos los fines de semana en Almería, o sea que el coche conoce más el asfalto de la zona que el de mi propia casa.
Pero Palacio Deportivo, es que alguno se incorpora ahora y se piensa que está hablando del Palacio Real.
No, Palacio Deportivo, Palacio de los Juegos Mediterráneos. Que se sepa que son Juegos Mediterráneos, que todavía, 20 años después de que se han celebrado, se sigue hablando de los Juegos del Mediterráneo.
Juegos Mediterráneos. Hay también un aspecto importante, ¿no? 20 años después, en este último año, estáis hablando con mucha gente que estuvo en esos Juegos, que no son de Almería. No sé si ellos están transmitiendo mucha más ilusión cuando se está recordando los Juegos Mediterráneos, ¿no?
Sí, bueno. Sí, bueno, venga, Salva.
No, que iba a decir que Jordi puede dar buena fe, ¿no? Que él ha hablado con también unos cuantos, ¿no?
Sí, pero es curioso, por ejemplo, cuando contactamos en la gala de Valladolid, la gala de los Premios Nacionales de la Asociación de la Prensa Deportiva, con Saúl Cravioto, estuvimos hablando con él y tal, para ver si podía venir a esta gala. Al final no ha podido venir, pero recordaba, Cuevas de Almanzora tuve yo en los Juegos del Mediterráneo, o sea, en los Juegos Mediterráneos, o sea que, y luego con cualquiera de los que hemos conseguido contactar para que vengan, pues supone mirar 20 años después aquella fecha y recordar lo que fue el evento, de que estamos hablando del evento deportivo más importante que ha surgido en Almería a lo largo de la historia.
Es que tienes razón, Jordi. Es que yo creo que están más ilusionados fuera de que les recuerdes 20 años después hacerle un reconocimiento. El que no ha podido es porque no puede, porque ya tenía algo agendado, pero están súper ilusionados porque muchos de ellos han seguido cosechando éxitos, evidentemente, y eso lo recuerdan con mucho cariño porque eran sus comienzos, pero es que alguno, me atrevo a decir, pues que han pasado al olvido, tienen otras facetas profesionales, porque el deporte de élite y en otras disciplinas no es profesional, y que ahora, 20 años después, se acuerden de ellos en Almería, pues vienen aquí encantados.
Además, incluso algunos, como el caso, por ejemplo, de José Luis Abajo Pirri, que consiguió su primera medalla internacional en Almería, ¿no? Entonces, es volver a recordar momentos históricos para ellos, ¿no? O sea, que la verdad es que también nosotros, desde nuestro punto de vista, desde este, digamos, trabajo, pero no sé si llamarlo trabajo, porque es cierto que requiere muchas horas, pero hay veces que, como se suele decir, que sarna
con gusto
no pica, ¿no? Entonces, pues recordar un poco, pues ya han pasado unos años y ya algunos peinamos canas o incluso ni peinamos, ¿no? Pero echar la vista atrás 20 años y ver y recordar lo que se vivió en aquel momento, este tipo de actuaciones ahora recordando e intentando contactar con deportistas, incluso con políticos de aquellos tiempos, ¿no? Recordar lo que pasó en aquel momento, en aquel 2005, pues entonces fue mágico, y ahora pues otra vez recuperar esa magia de aquel 2005.
Los ideólogos, ¿no? También.
Los ideólogos, exacto, con José María Granado, con Antonio Sanz Lozano.
El ejemplo de lo que estoy diciendo, de que afuera se está valorando mucho más lo que ocurrió en Almería, fue la entrevista que en esta casa hicimos a Alejandro Blanco, el presidente del Comité Olímpico Español, quien decía que Almería tenía que sacar mucho pecho por haber sabido organizar los mejores Juegos Mediterráneos de la historia, comparables a algunos Juegos Olímpicos.
Sí, es cierto que precisamente esta mañana hemos estado reunidos con Antonio Jesús Casimiro, con Tato, y con las administraciones que participan un poco en esta gala, y lo recordaba él, pero bueno, lo hemos recordado nosotros en la prensa, que a día de hoy no se han celebrado unos Juegos Mediterráneos del nivel que tuvieron los Juegos Mediterráneos de Almería, ¿no? O sea, es incomparable, no se puede comparar, porque hubo muchísimas novedades entonces que han recogido testigos o como testigos otras ediciones de los Juegos Mediterráneos, ¿no? Por ejemplo, creo recordar que era el tema de los voluntarios, uh-huh. Que no habían asistido nunca a unos Juegos y Almería los pone en funcionamiento.
La Villa Mediterránea.
La Villa Mediterránea, otra de las cosas que en otros Juegos no había y de hecho yo creo que incluso esta macroconcentración de deportistas del arco mediterráneo no tiene el nivel que tuvo aquellos Juegos de Almería, ¿no? Y que sigue siendo el referente a nivel internacional de una manifestación de este tipo, ¿no?
Claro, al respecto, Alejandro Blanco decía que en Juegos Olímpicos hay tres que han destacado por encima del resto: Barcelona, Sídney y Pekín. Cada uno que ponga el podium. Y Alejandro Blanco dijo que estuvo a la altura de eso, de Sídney, de Barcelona, de Pekín, por encima de otros Juegos Olímpicos. Lo que se vivió en Almería, por eso digo que no sé si la gente en Almería es consciente de lo que se vivió aquí del 24 de junio al 3 de julio, pero bueno, ya estamos para recordárselo.
Para mí lo importante, el lema lo dice todo, Juntos Podemos, que se volcaron todas las administraciones, que se olvidaron de colores políticos y que Almería y su sede, porque hay que recordar que además en la gala van a participar, las sus sedes tuvieron un papel muy importante: Roquetas, Vícar, Elegido, no me quiero dejar a ninguna, Huércal, Gádor, Cueva de la Almanzora, luego las culturales como Vera y Adra. Y es que se volcó toda la provincia, por eso queremos poner en valor 20 años después aquello, y ahora hemos intentado unir a todos los que hicieron posible a aquel hito, evento histórico, pues para recordarlo porque se merece, porque a lo mejor hay gente que ve ahora Indalete y le hace gracia, pero hay mucho detrás de la mascota.
De hecho, ha nombrado, salvo algunos municipios, yo también recuerdo Viator, por ejemplo. Viator fue donde entrenaba la selección española de waterpolo durante algunas fases de los Juegos, ¿no? Entonces, fue un evento a nivel provincial, un evento de Almería para Almería, ¿no? Pero para lo que es la provincia al completo, no señalar solamente a un lugar de la provincia, sino que es cierto que hubo, digamos que 8 subsedes, ¿no? 2 de ellas
culturales,
pero la provincia entera se volcó y había almerienses de todas partes de la provincia que estuvieron presentes participando en cuanto a organización y demás, y también asistiendo, lógicamente, porque vimos la afluencia de espectadores a cualquier cancha donde había una actividad deportiva en esos días. El Palacio de los Juegos Mediterráneos, que era donde nosotros trabajábamos, no había un hueco en la gimnasia, estaba siempre lleno. Y decía, te pones a pensar y decía, gimnasia en Almería, ¿no?
Claro.
Pues
había 5.000 personas viendo la exhibición de Rafa Martínez o de Almudena Cid. Tirando la vista atrás, os voy a pedir una anécdota que os acordéis de esos días de los Juegos Mediterráneos.
Pues yo la tengo muy marcada. Mira, yo estaba cubriendo, no recuerdo, el deporte, y de repente me dijeron que en media hora tenía que entrar desde el campo de gol del Toyo, cómo iba la competición. Y eso de que tarda el taxi, en fin, lo que sea. Y le digo al técnico de sonido de Canal Sur Radio, por favor, no me metas en antena hasta que me dé tiempo a ir al hoyo 1 donde está el panel, porque yo no conozco ahora mismo cómo va la competición, no te preocupes. Y voy atravesando el campo de gol desde el hoyo último y a mitad del recorrido me suena el teléfono. Y le digo, no, que no, y dice, ¡pum!, y me pincha en directo. Y en ese momento digo, tierra, trágame, con 20 años menos, sin experiencia. Y ahí me tiene diciendo, y conectamos con el campo de gol donde está nuestro compañero Salva Moya, tal y cual. Yo me ponía de todos los colores y de repente, pues salí del paso. Hablo en este tono porque golpea John Stewart, o no sé qué es lo que dije, lo que se me ocurrió, porque tenía algún nombre metido en la cabeza. Y en ese momento se oye, ¡pa! ¿Cómo suena? ¿Cómo tal? la competición va muy bien y total, que salí del paso en esa conexión y luego, imagínate, me acordé del técnico de sonido y de la mitad de los demás, porque me pillaron, como se suele decir, perdonen por la expresión, con el culo al aire. Pero salí con la conexión, claro, luego yo ya entré, tenía todos los datos, pero cuando me conectan allí debajo de un árbol, que no tenían ni idea... Pues allí me tiré 3 minutos largando de cómo iba la competición y tal, y no tenía ni idea en ese momento.
Juanjo.
En mi caso, la verdad es que son muchas anécdotas, ¿no? Recuerdo una, especialmente, que no tiene nada que ver con los juegos, pero sí con la persona con la que estaba, que era el añorado Paco Rengel de Málaga, que vino a reforzarnos desde Diario Sur, y que habló por teléfono, porque era muy amigo, con José Tomás, el torero José Tomás. Y estuvimos hablando los tres... hablando de toros, pero también hablando de juegos, ¿no? Y luego, pues, había días en los que a mí ya me conocéis mucho, yo hago promoción de mi pueblo, ¿no? Yo soy de Viator y hay un producto en Viator que se llama longaniza, que al que no lo ha probado le gusta y se engancha, ¿no? Hay algunos actualmente deportistas de Almería en activo que han pedido esa longaniza, ¿no? Y yo había tardes que llegaba con un par de tripas o tres tripas de longaniza y un pan de pueblo hecho especialmente para eso, y en media hora se acababa, y esa era la cena.
Pues gracias a los dos, no voy a pedir que me digáis nada de la gala, porque ya se va a ir sabiendo poco a poco, aunque ya habéis dado algunos nombres, pero vamos, que la gente esté pendiente al 13 de junio esa gala, que todas las administraciones han querido estar junto a la Asociación de la Prensa Deportiva de Almería para conmemorar el 20 aniversario de los Juegos Mediterráneos. Gracias a los dos, gracias Juanjo, gracias Alba. Seguimos en Deportes Cope Almería.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
¿Hola? ¿Qué has pasado subiéndome el precio del seguro a mí? Que nunca me han puesto una multa. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Deportes, deportes, deportes.
Cope Almería.
Estar informado.
Y a esta hora de la tarde, como cada jueves, nos vamos hasta Chile y está nuestra compañera Azara Rodríguez para su cierre semanal. Azara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos qué se cuece a otro lado del Océano Atlántico. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Jordi. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hablamos de un entrenador chileno, de quién va a ser, de Manuel Pellegrini, que metió al Betis en la final de la Conference League después de un partido... muy intenso, en el que los verdiblancos consiguen llegar a su primera final europea tras superar a la Fiorentina. Portadas de la prensa chilena para Pellegrini por su nueva hazaña con el Betis, y desde entonces mucho seguimiento a la preparación de esa final, a las declaraciones del entrenador chileno, con el que se sueña que en algún momento decida finalizar su carrera como entrenador de la selección. Ahora mismo una posibilidad más que lejos de la realidad, con el buen paso de Pellegrini por el Real Betis. Como te digo, muchos titulares alabando al chileno. Y ya que hablamos de chileno, también fue noticia después del fin de semana que Zamorano, otro chileno de renombre, había perdido su récord goleador frente a Kylian Mbappé. Y es que Zamorano ostentaba un récord que no habían conseguido batir Ronaldo ni Cristiano Ronaldo, y era tener los máximos goles de un delantero con el Real Madrid en su temporada de debut. Estaban en 37. Después de los tantos de este fin de semana de Mbappé, que nos sirvieron para cambiar el resultado, lo supera con creces, 39 en estos momentos lleva el francés. Dato curioso, temporada 92-93, Zamorano anotó 37 goles en 45 partidos en su estreno. En esa temporada con la camiseta blanca hizo 26 en Liga, 6 en Copa del Rey y 5 en la Copa UEFA, y es precisamente ese récord el que ahora ha perdido el chileno.
Gracias a Zara. Son las 4 de la tarde. Sigue la tarde con Pilar García Muñiz aquí en COPE.